Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a esta tertulia de las noticias como son, la primera parte del programa que siempre hacemos desde los estudios de Radio Martí, acá en la ciudad de Miami. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos amigo mío.
Saludos, ¿qué tal a todos? Bienvenidos como siempre, gracias por estar acá en la tertulia de las noticias como son.
Y gracias, muchas gracias. Gracias por supuesto a los que nos ven, a los que nos están sintonizando, sí, a través de las redes sociales.
También.
Que cada vez son más, es increíble la cantidad de personas en redes sociales que desde Cuba entran a ver el programa. Y por supuesto también a través de YouTube, donde nos dejan muchísimos recados, mensajes, etcétera, o a veces ponen a conversar entre ellos, pero bueno, a través de Facebook y de YouTube, muchísimas gracias. Y por supuesto, siempre lo decimos, a esos fieles oyentes de la radio, esos que mueven el radiecito ahí para burlar la interferencia, gracias a todos de verdad. ¿Qué tenemos?
Bueno, régimen apuesta a turismo ruso y condecora a otro alto militar de Bielorrusia de visita en Cuba.
Ya esto viene hace rato, esto no es primera vez, lo que pasa es que ahora vuelven otra vez a insistir en el mismo tema. Y esta segunda noticia que vas a dar el titular ahora está muy relacionada con la primera.
Porque el uso de las tarjetas rusas MIR será obligatorio en la red de comercios y servicios en Cuba.
Para que todos los rusos que vayan de turismo puedan comprar donde quiera. O sea, parece que todo en bandeja de plata, ¿no? Ese es el nuevo dulce, la nueva fresa para el pastel.
Sí, sí. Y Miguel Díaz-Canel dice en La Habana que donde se reprimen las protestas es aquí, en Estados Unidos.
No voy a comentar, yo eso ni lo voy a comentar. Vamos a analizar estas noticias, a comentar estas noticias con Luz Escobar, periodista independiente. Se encuentra en España y es una de las tertulianas de las noticias como son. Otro tertuliano de las noticias como son, pero está en Cuba, Boris González Arena. Periodista independiente, colaborador de Diario de Cuba y de otros medios también, por supuesto, y uno de los tertulianos de las noticias como son. Así que con ellos dos nos vamos a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Luz, bienvenida, ¿cómo estás?
Luz Beli.
Un saludo para todos y además un gusto siempre compartir el programa con Boris.
Muy bien, bueno, ahí está Boris, saludos, ¿cómo andas viejo?
Boris.
Muy bien, mi socio, muy bien, me alegro mucho por supuesto de estar en el programa, de dirigirnos a esa audiencia que ustedes pueden corroborar cada día y por supuesto un beso muy grande y un abrazo para Luz siempre.
Sí señor, bueno.
Pues y yo creo que lo pueden hacer también ustedes en cualquier parte del mundo, entrando a YouTube, pues ahí pueden seguir los programas.
Seguro que sí.
Ahí quedan.
Todos están en YouTube. Usted pone en el buscador de YouTube las noticias como son y le salen todos unos encima, debajo del otro.
Y ahí
todos,
le va a demostrar todos, la cantidad de seguidores.
Y ahí ve la cantidad de seguidores, cómo han ido subiendo y subiendo, y eso significa que las personas dentro de Cuba cada vez quieren más noticias, que quieren enterarse de lo que está pasando, porque recuerden que muchas veces en Cuba, a pesar del desarrollo de las redes sociales, lo que pasa en Pinar del Río no se entera en La Habana, y lo que pasa en Santa Clara no se enteran en Camagüey. Por eso es que el gobierno tiene miedo a abrir las redes sociales cuando hay protestas y las trata de llavear. Pero bueno, vamos a ver.
Bueno, Cuba mantiene al día las negociaciones de dos fuertes aliados, en este caso, ¿no?, Rusia y Bielorrusia, con las que busca impulsar una economía en crisis y reforzar la cooperación militar. En Moscú, el viceprimer ministro y titular del Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Ricardo Cabrizas, sostuvo encuentros esta semana con el presidente de la Duma Estatal, Vyacheslav Volodin, y con la presidencia del Consejo de la Federación Rusa, Valentina Matviyenko. El funcionario cubano, que en este caso es Cabrisa, también se reunió con el canciller ruso Sergei Lavrov y con el asesor del presidente ruso Vladimir Putin para temas económicos, Maxim Orozhkin. La visita de Cabrisa, acompañado del ministro de Turismo cubano, Juan Carlos García Granda, se produce en el contexto de la Feria Internacional de Turismo de Moscú y buscó también asegurar la colaboración del Kremlin en este renglón indispensable de la economía de la isla, deprimido desde la pandemia de COVID-19 y con pocas señales de recuperación. Esta comisión se reunió por primera vez, dice así la información, en octubre de 2023, pero en La Habana, con la presencia de Bolodín, quien describió entonces junto al presidente del Parlamento cubano, el señor Esteban Lasso, un acuerdo que asegura la cooperación económica, comercial, científico-técnica entre los viejos aliados por los próximos 7 años. Las áreas de cooperación entre ambos países que han mostrado resultados concretos, señalan los reportes, son el turismo y la industria médico-farmacéutica, según trascendió tras las negociaciones. Y también mencionaron otros sectores de interés mutuo, como la agroindustria azucarera y el desarrollo de las fuentes renovables. Esta última es importantísima.
Sí, señor. Me dejó usted impresionado.
¿Por qué?
Con la pronunciación de los nombres rusos.
¿Usted no estudió ruso en Cuba?
No, pero se me olvidó. Bueno. Sí, pero se me olvidó.
Hay cosas que a mí no se me olvidan.
Luz Escobar, comenzamos contigo.
Sí, imagínate. Es que esto de Cuba y Rusia parece una noticia que se repite, pero yo creo que han ido concretando asuntos puntuales en cuanto a los negocios que ellos tienen por detrás. O sea, cuando hace poco de la seguridad del Estado de Putin estuvo en Cuba, también se estuvieron firmando acuerdos que no trascendieron directamente. O sea, nosotros estamos viendo como periodistas un acercamiento que a mí me alarma entre Putin y La Habana. O sea, que ahí hay una alianza no solo en lo militar, sino también ahora en lo económico. Mi opinión es que ellos están sencillamente arañando la tierra y tratando de ver por dónde le entra el agua al coco. Sabemos perfectamente que el gobierno de Cuba se quedó sin ningún tipo de aliado económico, sin ninguna parte de los aliados que tenía para dónde tirar, y ahora está de nuevo volviendo al viejo aliado ruso. Pero a mí lo que más me preocupa, porque todo esto sabemos que termina siempre en el fracaso, la parte económica, a mí me preocupa mucho estos acercamientos militares en un contexto peligroso. O sea, este señor Patrushev, yo no sé si lo menciono bien, viajó a Cuba a los pocos días de haber muerto Navalny en prisión. Y son acercamientos que a mí me dan mucho miedo, porque Putin acaba de ser reelecto y seguirá al frente del Kremlin por muchos años. Y el canal está desesperado. Cualquier propuesta que le haga Putin, él la va a aceptar.
Mira, hasta ahora, y hay que decirlo así, ¿no? Hasta ahora estos acuerdos son, pues, muy, en teoría, ¿no? En teoría son muy amplios y muy sólidos, en teoría. En la práctica, yo no creo que haya mucho, más allá de unos cuantos turistas que están aterrizando por allá por Cuba. Ahora, ¿hasta dónde va a llegarse a realizar todas estas cartas de intención, todos estos acuerdos? Porque no olvidemos, yo creo que el ejemplo más clásico es la planta de Jurahuá, que allí se quedó y lo que hay es hierba ahí en ese lugar nada más, y unos cuantos rusos que aprendieron español y siguen viviendo por ahí, por esa zona de Cienfuegos. Así que yo no sé hasta dónde, por lo menos en teoría son muy sólidos, muy amplios. Ahora, hay una situación, y es que los rusos ya no son los soviéticos. ¿Y qué pasará o qué va a pasar cuando esos rusos desembarquen en Cuba y vean cómo funciona Cuba y cómo Cuba realmente no es funcional para lo que ellos quieren? Por eso son tantas visitas de Boris Titov, por eso es la MIR, en que la vamos a leer después en todos los centros, por eso es que los rusos ahora le van a dar por las tierras prácticamente los que quieran invertir. Ahora quieren que vayan también a invertir en la industria hotelera, que vayan a fabricar hoteles, como si hubieran pocos hoteles en Cuba. Quieren que sigan fabricando, quieren que los aviones rusos aterricen en Cuba, pero ¿se va a dar? Es una buena pregunta.
Lo que sí hemos visto en los últimos meses que han afianzado tanto Cuba como Rusia, las relaciones militares. Uh-huh. Esa sí la hemos visto. Hay un desfile constantemente. Hace unos días estaban condecorando al bielorruso también, a los rusos que desfilan por Cuba, que después se trasladan a Venezuela y van a Brasil y van a Nicaragua. Sí, sí. Boris.
Bueno, vamos, Boris.
Bueno, amigos, a ver, más o menos ustedes han dicho mucho de lo que tengo que decir. Efectivamente, yo creo que las relaciones Cuba-Rusia son relaciones que se venden bien en el plano retórico, pero del que todavía no estamos viendo muy bien las dimensiones que anuncian. O sea, hay ustedes han enfatizado algo fundamental, o sea, está el aspecto militar. ¿Por qué? Porque por un lado, Cuba, todo su programa de armamento, es un programa de armamento soviético y renovado en esas relaciones a un punto en que, por supuesto, no lo sabemos, pero tiene que haber pasado, renovado a partir de las relaciones con Rusia. Y por supuesto, esos programas de armamento generan deudas y son deudas muy grandes las que tenemos con Rusia. Pero hay otro fenómeno que yo creo que no se debe nunca perder. Cuando Rusia invade Ucrania, en lo cual yo, la verdad, insisto, fue un gran error estratégico por parte de Rusia y por parte de Putin, lo demuestran aquellas grandes caravanas que se quedaron atascadas en el medio del camino y los militares aquellos corriendo en la desbandada. Cuando Rusia invade Ucrania, se convierte de pronto en lo que esperaba que iba a ser una guerra de 3 días, en una guerra que llevaba por 2 años y necesita con desespero hombres, y esos hombres, el otro día de Ucrania presentó un cubano, entre otros mercenarios de distintos países, necesita con desespero armas que está buscando en Irán, que está buscando en Corea del Norte y que no sabemos si se las está reclamando a Cuba. Y entonces Rusia se convierte en un país un poquito necesitado, carente, en un país desesperado. Y todos estos acercamientos, la amistad Cuba-Rusia, la amistad China-Rusia, la amistad Corea-Rusia, Irán-Rusia, no dejan de ser un poquito de vamos a pegarnos aquí, que este tipo ahora nos va a dar cualquier cosa con 2 cañones y una pistola. Entonces, vaya, ¿cuánto recelo y cuánta reserva hay en esas relaciones y cuánto oportunismo hay de ambos bandos? Es lo que no logramos precisar, por supuesto, porque no tenemos la información más precisa. Pero ustedes dijeron algo que es lo que funciona, me parece a mí, es Cuba necesita turistas y no están viniendo turistas de prácticamente ninguna parte. Sin embargo, parece que hay algunos rusitos que quieren venir. Bueno, pues entonces vamos a traer a esos rusos, a esos rusitos. Y por otro lado, la Unión Soviética, Rusia necesita soldados y por supuesto que de alguna manera que nosotros no dominamos sus intríngulis, el régimen comunista está favoreciendo que vayan mercenarios a combatir con Rusia.
Increíble.
Estás escuchando las noticias como son.
Oye, eso, pudiéramos decir así, ¿no?
Oye, ¿te acuerdas? Eso, oye, así eso. Decía Tres Patines.
Sí, ¿no? Señor. Las autoridades cubanas obligarán a toda la red comercial y de servicios del país a incluir tarjetas vinculadas al sector de pago ruso MIR como requisito operativo, ha informado el ministro de Turismo Juan Carlos García Granda. Hoy en día, dice él, hoy en día se aceptan en toda Cuba, pero no en todos los lugares, y pretendemos que se convierta en un requisito obligatorio para el trabajo en cualquier lugar, dijo el funcionario en una entrevista para la agencia oficial TASS. Los requisitos de o los retiros de efectivo con tarjetas MIR están disponibles en todos los cajeros automáticos de la isla desde marzo de 2023. En diciembre de ese mismo año se hizo oficial el uso de estas en lugares públicos y hasta la fecha se han realizado transacciones por valor de más de 2,7 millones de dólares. Actualmente hay unos 20.000 puntos de venta con terminales que incluyen ese método de pago, pero para que sean aceptadas por los puntos de venta, cada terminal debe reprogramarse individualmente. Es un trámite bastante largo, dijo así el funcionario. Rusia ocupa actualmente el tercer puesto entre los países emisores de viajeros a Cuba y el ministro quiere crearle al cliente muchas más facilidades para que vengan todos.
Nada, acuérdense que Boris Titov estuvo se pasó una semana en Cuba hace poco y la mujer le dijo, póngame tarjetas, miren toda Cuba.
Pero ven acá, ¿cómo van a resolver el problema? Primero hay apagones, ahí se caen las tarjetas.
Bueno.
Segundo, no todo el mundo tiene la posibilidad de conectarse a los terminales de internet.
La conectividad.
Tercero, ¿cuánta gente tiene un teléfono que le permita acceder a través de una tarjeta como esa o portar la tarjeta y cuando vas a... No sé.
Mira,
Tal vez Boris, que está en Cuba, nos puede ayudar un poco.
Yo no sé, pero cuando yo uso mi tarjeta aquí, una tarjeta de crédito, esa máquina por la que tú la pasas, tiene una conexión directa al internet.
Automáticamente.
Claro. No sé. Luz, con tu permiso...
Vamos con Boris primero a La Habana.
A ver, Boris, ya saca...
Boris, ¿cómo va tu tarjeta? Caballero, ¿cómo va la tuya?
No, fíjense, no. Eso sí es inaceptable. Que ustedes pretendan que yo, por estar en Cuba, tengo más claridad del desastre y de la rocambolez que estas personas se traen. No. Entonces eso sí es una bajeza de parte de ustedes. Porque esto es... Uno está tan desorientado aquí como en cualquier otra parte.
Increíble.
Yo te digo algo. A mí me llama mucho la atención todo este... Eso era un poco como tú habías dicho el principio de la otra pregunta, la otra noticia que habían leído antes. Siguen diciendo que las tarjetas van a ser obligatorias, que tienen que ser obligatorias, que MIR va a ser obligatoria. Sin embargo, yo dudo que se esté, incluso han sacado por Cuba Debate la noticia de que hay negocios a los que han cerrado por no tener el puesto ese de, o sea, la posibilidad de pagar de manera digital. Pero el problema es que yo dudo mucho que eso vaya a, ¿cómo decirte?, que eso se vaya a implementar de manera masiva. Las personas no quieren que se sepa qué dinero les está pasando por sus tiendas. Las personas no quieren que se conozca eso. Y entonces, ¿cómo el régimen comunista va a funcionar ahí, en ese espacio laxo? ¿Cuán laxo va a ser si va a cerrar 15 comercios y no 150 o 150 y no 1.500? Esa es la gran pregunta de todo este fenómeno. Y esto es para mí una incertidumbre tan grande como la que, por supuesto, tienen ustedes.
Bueno, mira,
a lo mejor ustedes tienen más claridad que yo.
No, yo lo que me acordé ahora, estaba viendo en el internet cómo es la tarjeta MIR. Hay varias tarjetas, ¿no? Pero me acordé ahora cómo se escribe en ruso MIR. Y es, la M es igual, la I es una N al revés, como si estuvieras mirándolo en un espejo. Y la R es una P. Así que cuando usted vea una M, una N al revés y una P, significa MIR. Así que, Luz Escobar, contigo.
Luz no tiene ese
problema. Bueno, imagínate tú que lo que él dice es muy curioso, porque eso de que el proceso será largo. Oye, usted no le recordó algo así como tedioso, algo interminable, porque yo recuerdo que cuando en Cuba empezaron a implementarse el asunto de las tarjetas normales estas de Mereceo, de las tarjetas en dinero que a los trabajadores le empezaron a pagar en moneda nacional en tarjeta, en ninguna TRD, cuando existían las TRD en 2018, era fácil un trámite con una tarjeta de esas, porque el puñetero careco estaba metido bajo llave en una oficina y la mujer tenía que ir con toda su cama para allá atrás para que pagaran. O sea, esto además no creo que sea verdad. O sea, yo creo que esto no va a ser viable y no va a ser posible. En la Cuba de hoy no creo que eso vaya a funcionar. Esto lo ha dicho además el ministro de Turismo, que yo creo que tiene que ver con la noticia anterior. Ellos están tratando de atraer el turismo ruso y para eso han creado este bombo y este platillo. Y recordar que desde 2023 el sistema de pago vinculado a las tarjetas MIR lo implementó Moscú para expandir en estos países aliados el uso de estas tarjetas por las sanciones que ellos tienen con sus tarjetas de Visa y Mastercard y todo esto a raíz de la invasión a Ucrania. Y bueno, esto forma parte de todas estas alianzas que tiene Cuba. O sea, Cuba es uno de los países aliados de Putin y yo creo que tiene que ver sobre todo con esto, con la cosa esta de que ellos quieren otra vez levantar el turismo en un país donde no se puede conseguir ni agua. Entonces, yo creo que no les va a salir bien de nuevo. Esto va a ser un fracaso, porque el país está totalmente colapsado, ya tú lo dijiste. O sea, tecnológicamente no puede ni siquiera sostener algo tan simple como una tarjeta, que ya desde, no me acuerdo de qué año, a ver, de qué año son las tarjetas en tu país, ahí donde tú estás viviendo ahora.
Pero si hasta los retirados para sacar su dinero, los pensionados tienen problemas.
Tienen problemas con la tarjeta, claro.
Exactamente,
con la
Bandec, exactamente. Bandec. O sea, una tecnología que ya en el mundo es normal desde hace décadas. En Cuba ahora es que están metiendo esos números, porque eso es un número, de que va a ser obligado y todo.
Fíjate, pero fíjate, Luz, yo estaba viendo en el noticiero, y no en uno, en varios, ya en varias intervenciones, y lo he estado leyendo también, que están tomando medidas. Acuérdate que en Cuba todo lo disfrazan, ¿no? En Cuba no hay desempleados, hay interruptos. Pero bueno, están tomando
disponibles.
Están tomando, los mendigos son deambulantes. Bueno, pues están tomando medidas. Esto significa cerrando negocios. negocios, han cerrado negocios porque no están, porque no se acogieron
a este plan
de las tarjetas, de la bancarización de esta cuestión. Y la presión es grande, la presión que el gobierno está poniendo es grande. Y ya con esto termino.
Porque al gobierno le están metiendo presión.
Ahí está, los rusos les están metiendo presión. Y en este programa dijo Sebastián Arcos Casabón que él había leído un estudio que en Estados Unidos, donde prácticamente todo se paga con tarjeta, todavía entre el 4 y el 5% de las transacciones que se hacen en Estados Unidos es con dinero en efectivo. Todavía es con dinero en efectivo. Ahora Cuba, un país donde, como decía José Luis, no hay condiciones. Yo no sé cómo van a hacer.
Vamos a la próxima, Juan. Sí, señor.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Díaz-Canel afirmó que en el mundo ocurren protestas como las que estallaron en Cuba este 17 de marzo y que en Estados Unidos son reprimidas con violencia, menos de 3 años después de llamar a los partidarios del régimen a reprimir a los cubanos que participaron en las manifestaciones antigubernamentales del 11J. Dice el Diario de Cuba, por estas protestas fueron detenidos, procesados y condenados cientos de manifestantes como resultado de las ocurridas. Entre el domingo y el lunes último fueron detenidas unas 13 personas, 10 de ellas por las manifestaciones en Bayamo. Tras asegurar a la cadena NBC que lo ocurrido el domingo fueron 2 o 3 sucesos de protestas y admitir que en lo fundamental fueron pacíficas, el gobernante cubano dijo que en el mundo protestas como esas más severas que esas las hay,
dice él, que son más severas.
Las protestas que comenzaron en varios repartos de Santiago de Cuba se extendieron al Cobre, Bayamo, Santa Marta y en Cárdenas, afirmó que fueron el resultado de una intoxicación mediática. Mire cómo busca las palabras. Como si el hambre, la falta de electricidad y las dificultades con el abasto de agua no estuvieran en los estómagos y las viviendas de las personas, sino en las noticias que leían en los medios no controlados por el régimen. Así que anote esto, usted que va llevando.
Dígame usted.
Intoxicación mediática.
Ay, ahora lo anoto, ya tengo un diccionario.
Este hombre va llevando un diccionario.
Yo sí lo tengo, bueno. Un día lo voy a leer. Sí. ¿Usted sabe cómo se llama? Se llama lo que dicen los medios en el mundo. Agencia Mediática Internacional. Agenda Mediática Internacional.
Boris, vamos contigo.
De verdad, adelante.
Chico, en un momento la noticia dice que Díaz-Canel dijo el pueblo cubano tiene mucha conciencia de lo que significa perder la revolución. Yo creo que el pueblo cubano tiene más conciencia de lo que significa perder la corriente, perder la comida, perder la esperanza y perder incluso las relaciones interfamiliares a partir de lo que significan años y décadas de exilio y de éxodo forzoso. O sea, Díaz-Canel no puede decir otra cosa. Él, claro, que es un sujeto deplorable, pero no ha llegado a presidente de Cuba bajo el castrismo porque sea un hombre bueno que recogía margaritas para entregárselo a los desvalidos. Díaz-Canel no puede decir otra cosa. Díaz-Canel en estos momentos, además de la presión popular que se le suman estas manifestaciones, precisamente y que lo desacredita a él, que se dirigen a él principalmente, pudiendo no ser él el principal causante del dolor de este pueblo, pudiendo no ser, porque no puedo tampoco afirmar lo contrario. Por otra parte, Díaz-Canel tiene una gran presión de todos estos actores que hemos hablado. La Rusia de los militares, la Rusia contra la que a lo mejor está cierta parte del poder cubano. No descarto que Alejandro Gil, el ministro de Economía, fuera visto como un estorbo por parte de los militares prorrusos. En fin, Díaz-Canel tiene un burujón de presiones y esto para él es como decía en esa frase de esto para mí es un buche de agua, ¿no? Es un buche no amargo para los tantos buches amargos que yo tengo que hacer. Salir y decir que la agenda mediática internacional, que la intoxicación mediática, digamos que es lo que me toca. Porque lo que viene, lo que tiene que hacer cuando se expresan las cámaras en su día a día es incluso más deplorable que lo que ya él tiene que declarar a las agencias internacionales.
Bueno, solamente cerramos con Luz, que nos queda un minuto. Y lo que sí es cierto que dijo Díaz-Canel, y es muy cierto, es que las manifestaciones fueron pacíficas. Así que no pueden acusar a nadie de violencia, porque fueron pacíficas. Luz.
Sí, pero hay una cosa que es la verdad y que Díaz-Canel no se atreve a reconocer, y es que el cubano que está hoy sufriendo ese gobierno ha perdido el miedo. ¿Sabes por qué? Porque en las manifestaciones del 11 de julio ellos sí reprimieron, ellos sí encarcelaron, hay más de 1,000 presos políticos, y las personas volvieron a salir a las calles con las mismas demandas. comida, corriente, libertad, abajo Díaz-Canel, abajo el comunismo, lo que significa que los cubanos están perdiendo el miedo. Y eso es una victoria de la sociedad civil cubana, es una victoria de la ciudadanía, que se le debe muchísimo a las redes sociales y también al valor que tienen los cubanos que están hoy viviendo en Cuba, que a mí en ningún punto me cabe menospreciar. Hay varios comentarios de que el cubano, en cuanto le ponen la corriente, otra vez vuelve para su casa tranquilo, y eso no va a ser así. Yo creo que a partir de ahora Díaz-Canel va a tener que tragar buses amargos de protestas populares día tras día. Sí, sí.
Muy bien. Gracias, Luz Escobar. Gracias a Boris González Arena y a ustedes también. Hasta aquí, Tertulia.